Amante Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque eres un Dios precioso, eres un Dios omnipotente. Nosotros todavía, Señor, aún con lo que hemos recibido, todavía no comprendemos la extensión de tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido en esta tarde poder testificar. Tal vez, Señor, aunque no era la situación más organizada, pero te agradecemos, Señor, que pudimos hacerlo, que pudimos tomar la iniciativa. Y te pedimos, Señor, que esto pueda ser una parte de nuestras vidas. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, te suplicamos por la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este último seminario es Sin servicio no hay salvación. Sí, pase adelante. Y para esto, muchas personas podrían pensar que aquí hay un pequeño error doctrinal. Porque nosotros creemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día que la salvación es por la fe. Amén, hermanos. Nosotros creemos en esa doctrina. Quiero decirles que este no es una negación de esa doctrina, es una afirmación de esa doctrina. Sin embargo, está presentando de una forma cauciosa una realidad muy importante que se fundamenta en la palabra del Señor. Quiero que invitarlos a que vayamos en la Biblia a Mateo capítulo 25, versículo 13. Y cuando nosotros mencionamos Mateo capítulo 25, nos estamos dando cuenta el contexto cronológico bíblico que encontramos ahí en Mateo capítulo 25. ¿Quién recuerda qué es lo que encontramos en Mateo capítulo 24? ¿Recuerdan en Mateo capítulo 24? ¿Sí? Las señales de los últimos días, ¿verdad? Y también de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Bueno, Mateo capítulo 25 está cronológicamente, está inmediatamente después de esas escenas. O sea, el tema apocalíptico todavía permanece en Mateo capítulo 25. Y aquí en Mateo capítulo 25 nosotros encontramos dos parábolas muy importantes para la iglesia adventista. La primera parábola en Mateo capítulo 25 trata acerca de las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes. ¿Cuántas eran? 10. ¿Cuántas eran sensatas? ¿Cuántas eran insensatas? ¿Cuántas eran sensatas? ¿Insensatas? ¿Y en total? 10. Okay, recuerden, esa parábola es muy importante por el significado apocalíptico que tiene. Está directamente intencionada para los eventos de Mateo capítulo 24. Están encadenadas. Pero nosotros usualmente ignoramos la segunda parábola de Mateo capítulo 25. Nos parece algo que nosotros presentamos en la historia que le contamos a los niños, ¿verdad? Ay, qué tierna la historia. La parábola de los talentos. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 13, es la introducción de la parábola, por cierto, está temáticamente encadenada con Mateo capítulo 25 en la parábola de las 10 vírgenes, el mismo contexto, ¿verdad? Mire lo que dice aquí Mateo capítulo 25, versículo 13, Mateo capítulo 25, versículo 13, y tal vez lo podemos leer todos juntos. Bienvenido, hermano, pase adelante. Mateo capítulo 25, versículo 13, dice, ¿cuál es la primera palabra? Velad. Velad. ¿Dónde encontramos esa palabra? En la parábola anterior, ¿ok? Velad pues, porque no sabéis qué cosa, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la conclusión de la parábola de las 10 vírgenes. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿ok? Entonces esta palabra velad, esta es la conclusión de la parábola anterior, ¿verdad? Y es también el preámbulo, la introducción de la siguiente parábola. Y esta palabra velar tiene una connotación como de esperar. ¿Sí? ¿Conocen esa palabra? Esperar. Y cuando nosotros pensamos en la palabra esperar, muchas veces nosotros la malinterpretamos y cuando pensamos en esperar, pensamos en esto. Relax, ¿verdad? Me voy a acostar y voy a esperar a que eso suceda. ¿A dónde miramos nosotros eso? Nosotros miramos eso en la parábola de las 10 vírgenes. Algunas de ellas se quedaron. Mentira. Todas ellas se quedaron durmiendo, ¿verdad? Y el Señor les había dado la instrucción específica que ellos tenían que esperar, que ellos tenían que velar. Y en Mateo capítulo 25 nosotros encontramos esto como el preámbulo ahora para la siguiente parábola. En otras palabras, la solución o la resolución de la parábola de la primera parábola en Mateo capítulo 25 es la segunda. Es el mismo tema. ¿Ok? Entonces miremos esto. Palabras de vida del gran maestro, por cierto, un libro formidable, uno de los mejores comentarios acerca de las parábolas de Jesús. Mire lo que dice la sierva del Señor. En el monte de las olivas, Cristo había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo. En otras palabras, inicia el comentario de estos pasajes narrando lo que había sucedido en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es en el Monte de las Olivas. ¿Okay? En el Monte de las Olivas, Cristo había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo, había especificado ciertas señales de la proximidad de su advenimiento y les había dicho a sus discípulos que velasen y que se preparasen. En vista de lo que iba a suceder, pasen adelante, hermanos. En vista de lo que iba a suceder en Mateo capítulo 24, entonces para resolver, bueno, ¿y cómo hacemos entonces por esas cosas que van a suceder? Encontramos nosotros lo que sucede en Mateo capítulo 25. ¿Ok? Proximidad de su advenimiento, les había dicho a sus discípulos que velasen y se preparasen. Entonces les hizo ver en qué consistía velar por su venida. Ok, Mateo capítulo 24, el Señor dice lo que va a suceder, sin lugar a duda. Guerras y rumor de guerras, falsos profetas, ¿verdad? Todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Que la aplicación práctica es doble, es una profecía dual, ¿verdad? Una aplicación inmediata es durante la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la segunda incluye nuestros tiempos, las señales de tu venida. Ok, la profecía misma lo dictamina de esa manera. Ahora, entonces, en vista de que esas situaciones estaban por suceder, ¿cómo era que los discípulos entonces tenían que velar y esperar? ¿En qué consistían estas actividades? ¿Okay? No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad. Amén, hermanos. El esperar, el velar y esperar no es guindar la hamaca, ¿verdad? Y acostarnos nosotros en la hamaca y esperar. A ver, cuando llegue entonces la lluvia tardía, entonces me voy a preparar. Cuando la ley dominical, cuando todas estas cosas que se profetizaron comiencen a suceder, entonces voy a hacer algo. Recuerden, dos palabras que están íntimamente relacionadas. Fe, pero esa fe no se puede separar de la segunda, que es compañera. Obras. El apóstol Pablo dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Concluye, una fe sin obras es muerta. En otras palabras, nosotros no podemos creer que Cristo viene si con nuestras acciones nosotros no lo demostramos. No significa que esas acciones nos van a salvar, no. Cristo Jesús nos salva. Y porque Cristo Jesús nos salva, entonces tomamos la decisión de consagrar nuestros esfuerzos para servirlo a Él. Diligente actividad. No solamente cualquier actividad, sino que es actividad diligente. Nosotros estamos constantemente buscando algún problema en el cual meternos. Estamos constantemente viendo cuál es la necesidad y tratando de satisfacer esa necesidad. ¿Ok? Tal es la lección que Él enseñó en la parábola de los talentos. En otras palabras, inspiración nos permite a nosotros hacer esa conexión teológica, lingüísticamente están asociados, ¿verdad? Utilizan algunas de esas mismas palabras, ¿verdad? Entonces, con una, el Señor estaba tratando de narrar, ¿verdad? Que las personas iban a estar no esperando, sino que se iban a dormir, ¿verdad? Que iban a estar inconscientes de lo que está sucediendo. Una de ellas sí, eventualmente despiertan y tratan de redimir el tiempo mientras que las otras se quedaron dormidas, ¿verdad? No tenían suficiente aceite. Viene entonces el novio, ¿verdad? Y ellas se quedan atrás. Eso es típico de lo que va a suceder en los últimos días. Quiero enseñarles hoy una expresión en latín. Y esa expresión es muy notoria. Se llama, la expresión se pronuncia ora et labora. ¿Cuál es la expresión, hermanos? Digámoslo todos juntos. Ora et labora. ¿Y qué significa ora et labora? Ora. Ora es la raíz etimológica de la palabra oración, ¿no? En español significa orar. Pero mire lo que dice esta expresión en latín. Ora et, ora y labora. Ora de oración y trabaja. ¿Ok? Están íntimamente relacionadas. Mire lo que dice el comentario bíblico adventista. Así como la parábola de las 10 vírgenes destaca la preparación personal para el retorno prometido de Cristo, la de los talentos hace resaltar la responsabilidad que tiene el cristiano de buscar la salvación de otros. ¿Ok? Por lo tanto, el velar incluye tanto preparación personal, lo que yo meto hacia adentro, el estudio de la palabra del Señor, la oración, el estudio de la palabra del Señor, la oración, tanto eso como la labor misionera. Como adventistas del séptimo día, somos muy buenos en entrar, hacer entrar conocimiento doctrinal. Pero somos muy malos, ¿verdad?, para sacar ese conocimiento doctrinal y compartirlo a otros. Amén, hermanos. Una triste realidad, ¿verdad? No es suficiente el solamente estar involucrado en actividades misioneras, ¿verdad?, que me involucran a mí, que me dan un beneficio a mí, sino que también tiene que estar acoplado, asociado, ¿verdad?, con esa actividad en la que yo estoy manifestando esa fe, en la que yo estoy materializando esa fe. Continuamos en el estudio de la parábola, el mismo libro, vamos a ir ahora el versículo 14. ¿Okay? Esta es ahora la introducción oficial, ¿verdad?, de la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta palabra que subrayé aquí es la palabra clave, nada más que está mal traducida. La palabra siervo en el idioma griego es la palabra doulos. ¿Cuál es la palabra en griego?
Doulos.
Se escribe así, doulos, ¿verdad? Y adivinen qué significa esa palabra doulos. Porque un siervo, en el contexto del idioma español, usualmente es una persona que yo empleo, ¿sí? Yo le asigno una responsabilidad de trabajo y también yo le remunero. ¿Ok? Le asigno responsabilidad y le pago por cumplir esa responsabilidad. Pero esta no es la mejor traducción de esta palabra. Porque la palabra doulos en griego, la mejor traducción en español sería la palabra esclavo. Interesantemente, el apóstol Pablo constantemente utiliza esta palabra y dice, sin ningún tipo de vergüenza, yo soy un esclavo de Jesucristo. En un mundo, en una cultura donde la esclavitud era la peor condena posible. Interesantemente, en el contexto de la cultura hebrea, ustedes saben que la esclavitud no era algo que era sancionado por Dios. Sin embargo, habían ciertas dispensas en las cuales personas podían caer dentro de la esclavitud. ¿Y saben ustedes cuáles eran? ¿Cómo hacía un judío para convertirse en un esclavo? Porque era prohibido entre judíos, ¿verdad?, poder ser esclavos. Entonces, ¿qué tenía que suceder para que un judío pudiera llegar a ser un esclavo? La deuda. En el contexto de la parábola, estos esclavos son asignados valor monetario, interesantemente, para poder llegar a ser un esclavo, uno tiene que ser malo administrando las finanzas, ¿verdad? Es un poco contradictorio. ¿Ok? Doulos. Doulos es la palabra clave. Cuando nosotros pensamos en esclavitud, pensamos en estas vívidas imágenes. Exactamente a eso se refiere. Pierdo yo la libertad, ya no soy yo el que está gobernando, ¿verdad? Ya no soy yo el que estoy a cargo de mi destino, sino que hay otra persona a quien yo le puedo pertenecer, a quien yo le pertenezco, ¿verdad? Y en toda la cultura grecorromana que prevalecía durante el tiempo de Jesús, ¿verdad?, era la peor calamidad posible. La persona entonces no podía pagar sus deudas, había liquidado yo todos sus activos, ¿verdad?, los había vendido, había mal utilizado el dinero o había tratado de pagar parcialmente la deuda, pero todavía quedaba un saldo, y entonces la persona caía como un esclavo en manos de la persona a quien le debía, él y su familia. ¿Ok? ¿Recuerdan esos pasajes? El Señor entonces creó una disposición para que cada 7 años existiera un jubileo. Y durante ese jubileo entonces todos los esclavos, ¿verdad?, finalmente salían libres y pagaban ya entonces su condena, ¿verdad? Y estos esclavos podían ser negociados, podían ser vendidos, ¿verdad? Y no necesariamente se les garantizaba su bienestar, porque por situaciones de calamidad ellos habían caído en esa circunstancia. Mire lo que dice la sierva del Señor. Todos los hombres han sido comprados como esclavos por un precio infinito. Y me encanta la utilización de esa palabra esclavos, porque sí, nosotros hemos recibido una bendición, ¿verdad?, de parte del Señor, Él nos dio la vida, pero nosotros no hemos sido buenos administradores, buenos mayordomos de ese talento, y por lo tanto, ahora nosotros estamos presos, ¿verdad? Hemos aceptado, en vez del llamado del Señor, el llamado de Satanás, ¿verdad? Y entonces nosotros le pertenecemos a Satanás, legalmente Él es el príncipe de este mundo, Él gobierna este mundo. Sin embargo, Cristo Jesús viene y dice, no, yo lo voy a comprar. ¿Y con qué precio? Con el precio de mi sangre. ¿Tenía una pregunta, hermana? No, estás tirando. ¿Ok? con el precio de mi sangre. Yo la miraba ya ratos haciéndole así. Yo decía, quiero hacer una pregunta. ¿Ok? Mire lo que continúa diciendo la sierva del Señor. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad. ¿Qué ha comprado Dios? La voluntad, sí, eso hace sentido. Como soy cristiano entonces, y Dios es el dueño de mi voluntad, entonces yo voy a ejercer esa voluntad para no hacer ciertas cosas y para hacer ciertas otras. ¿Verdad? Está plasmado en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están todos presentados en el negativo. No matarás, no hurtarás, no, ¿verdad? Están todos plasmados en el negativo. Son cosas en las que yo tengo que aplicar la fuerza de voluntad para poder mantener, ¿verdad? Porque tengo ganas de mentir, tengo ganas de robar, sin embargo, ¿verdad? Algo dentro de mí me dice, no, eso no es lo que Dios quiere. Entonces, la voluntad, ¿verdad? Sobrecoge, la voluntad supera ese impulso a querer hacer lo malo. Entonces, el Señor ha comprado la voluntad, sí, hace sentido, pero no termina ahí. Además de la voluntad, ¿qué también ha comprado? Los afectos, ese es el componente sentimental. ¿Okay? El Señor ha comprado también los sentimientos, ha comprado la mente, ha comprado el alma, el todo de cada ser humano. Todo lo que nosotros somos entonces le pertenecen a Dios. Y ojo, aquí no se hace distinción de ser humano. Aun cuando una persona no cree en Cristo Jesús, aunque él no crea en Cristo Jesús, le sigue perteneciendo a él. ¿Sabían eso? Las personas que nosotros encontramos en la calle, todos los viejitos ahí del asilo, todos ellos, crean o no crean en Dios, le pertenecen a Dios. Porque el sacrificio de Cristo es vinculante también para ellos. La salvación, si ellos la desean, estaría disponible porque Cristo los compró. Amén, hermanos. Cristo los compró. Cristo es el dueño entonces. Cristo es el maestro. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos, todos son llamados a servirle. Y aquí hay un problema clave. Nosotros pensamos que nuestro objetivo como adventistas es tratar de reclutar otros adventistas que vengan y llenen la iglesia y la iglesia se mire llena y bonita, ¿verdad? Porque no hay ningún espacio vacío. Todas las bancas y las sillas están llenas. ¡Qué cosa más preciosa! Pero ese no es nuestro objetivo. Estas personas a quienes nosotros le introducimos el mensaje de salvación, nosotros los estamos salvando a través de Jesucristo, ¿verdad? Por Jesucristo. Jesucristo los está salvando, pero el Señor no está contento con quedarse ahí. No está contento con salvarlos para que vayan a la iglesia, para que utilicen el nombre de la iglesia adventista. Ellos son llamados, ¿para qué? Para servirle. Aún los no creyentes. Aún los no creyentes son llamados para servir a Dios. Los no creyentes. ¿Ok? Y en el día del juicio se requerirá de todos los que rindan cuentas de la forma en que hayan respondido a esa demanda. Le pertenecemos al Señor, Él es el dueño de todos los afectos, Él es el dueño de nuestra mente, Él es el dueño de nuestra alma y todos en este planeta están llamados a servirle a Él. Y servirle, eso está utilizando el mismo lenguaje de la parábola. ¿Y qué es un siervo? En el griego, ¿qué es un siervo? Es un esclavo. A hacer entonces lo que Jesús les dice. No lo que yo digo, sino lo que Jesús les dice. ¿Ok? Continúa entonces la sierva del Señor. Esta es una de mis citas favoritas, ¿verdad? Porque entonces le pone contexto al acto de la redención. Los seguidores de Cristo han sido redimidos ¿para qué? Para servir. No existe entonces un adventista que fue redimido para calentar una banca. No. Todos ellos han sido llamados para ser un mismo. Para ser misioneros, perdón, todos, aún los no creyentes. Si llegan a ser adventistas, deben de llegar a ser adventistas para luego convertirse en misioneros. No hay ninguna separación ahí. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Y muchos jóvenes, a mí me toca conocer a muchos jóvenes en diferentes lugares del mundo, yo les pregunto, joven, ¿conoces el propósito del Señor para tu vida? Y tristemente, miembros de nuestra iglesia, muchos de ellos, hermano José Mario, fíjese que no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Mi mamá me dice que estudie. ¿Y qué quieres estudiar? Me dicen que medicina es una buena... ¿Y por qué quieres estudiar medicina? Es que pagan bien. Es irracional. ¿Y saben qué? Se meten a las universidades, se cambian de carrera 16 veces, ¿verdad? Porque están ahí flotando en el aire, no saben por qué existen. Y luego cuando se les hace un llamado para ser misioneros, es que no estoy seguro si eso es lo que el Señor quiere para mí. Vamos a ver qué dice Dios. Tenemos nosotros que preguntarnos lo que ya sabemos lo que dice Dios. El Señor nos compró. Nosotros le pertenecemos a Él. Y Él ya afirma, Él ya dice que el objeto de la vida es ¿qué? El ministerio. Como pastor o como mecánico o como barbero o como abogado o como cualquier otra profesión. El objeto de la vida es el ministerio, es el servicio. ¿Ok? Cristo mismo fue un obrero y a todos sus seguidores, ¿a cuántos de sus seguidores? Todos. Todos. A todos sus seguidores les presenta la ley del servicio. Y aquí la sierva del Señor entonces se apropia de un instrumento teológico. ¿Cuál es la ley del servicio? ¿Ustedes conocen en alguna parte en la Escritura en que se mencione la ley del servicio? ¿Cuál es la ley del servicio? ¿Conocen ustedes la ley del servicio? Pues la única ley que nosotros conocemos, ¿verdad? Que está en la Biblia. ¿Cuál es la ley? ¿Verdad? Bueno, está dividida en dos partes, ¿verdad? Recuerden, en el arca del pacto había una que iba adentro del arca y otra que iba afuera. Teníamos nosotros entonces la ley, la ley que se refiere a los 10 mandamientos escritos con la mano de Dios. Y luego tenemos nosotros, ¿verdad?, una serie de ordenanzas que también están asociadas con la salvación, que sin embargo no están directamente asociadas porque están agregadas con el pacto mismo, pero los 10 mandamientos son vinculantes por el resto de la eternidad. Son parte del carácter mismo de Dios. Entonces el instrumento teológico que utiliza aquí la hermana White, ¿verdad?, la ley del servicio. ¿Por qué le llama así? La ley del servicio. ¿Por qué utiliza, verdad, esa expresión, ley? Pareciera que fuera un error. Tal vez ella ya era de noche, era muy tarde, había tenido un largo día, había predicado varias veces y entonces accidentalmente estaba hablando del servicio y puso la ley del servicio. No, hermanos, 100% intencional. Lo que está tratando de decir aquí la sierva del Señor es que la ley de Dios es la ley del servicio. ¿Ok? Y ella no nos deja a nosotros en la oscuridad por eso, porque mire lo que dice la frase a continuación. ¿El servicio a quién? A Dios y a sus semejantes, que es el resumen en esencia de la ley. Los primeros 4 mandamientos, ¿verdad?, se refieren a nuestra obligación para con Dios. Si nosotros amamos a Dios, entonces nosotros no vamos a tener ningún otro Dios. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a tomar su nombre en vano. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a hacer ninguna otra imagen, ¿verdad?, porque nosotros tenemos un solo Dios. Si amamos a Dios, entonces nosotros vamos a guardar el día de reposo, porque es la cita que yo tengo con Él para mantener una relación constante con Él. Esos son los 10 mandamientos, planteados de una forma positiva, ¿ok? Planteados de una forma afirmativa. Y luego a sus semejantes, que son los últimos 6 mandamientos, porque si yo sirvo, si yo amo a mi hermano, ¿lo voy a matar? No, ¿verdad? Mami, te amo, y al mismo tiempo la mata. No, no hace sentido, ¿verdad? Si yo amo a mi hermano, ¿le voy a mentir entonces? ¿Mentimos nosotros a las personas que amamos? No. Si yo amo a mi prójimo, ¿verdad?, ¿entonces voy a codiciar lo que él tiene? No, ¿verdad? Entonces es un planteamiento afirmativo de la ley de Dios. En otras palabras, la ley de Dios es equivalente a la ley del servicio. Y ya nuestra mente tiene que irse enlazando con lo que dice Apocalipsis acerca de los que venzan, de los que se paran en el mar de cristal. ¿Ustedes recuerdan ese mensaje, verdad? El libro de Apocalipsis dice, ¿verdad?, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, ¿verdad?, son las dos características del pueblo que va a vencer. Y nosotros no podemos hablar de los 10 mandamientos sin hablar del servicio, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, son la ley del servicio. En otras palabras, el cumplir los 10 mandamientos se manifiesta de forma práctica a través del servicio a Dios y a los demás. ¿Amén, hermanos? Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Dios, ¿verdad? Ella viene y trata de hacer el enlace, justifica su postura, ¿verdad? No es solamente por un instrumento lingüístico el que está utilizando aquí, sino que ella está justificándose. ¿Cómo puede ser entonces que nosotros recibimos la salvación, ¿verdad? Así como los que están parados en el mar de cristal, ¿verdad? Ellos han vencido porque han guardado los mandamientos de Dios y porque tienen la fe de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se materializa eso en términos de la fe? Porque a través de una vida de servicio, entonces el hombre, a través del servicio, se pone en una íntima relación con Cristo. ¿Entendieron eso, hermano? Yo no puedo tener una relación con Dios excluyendo el servicio. El servicio es mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a que nosotros seamos como Cristo. Yo les hago una pregunta: ¿y qué hacía Cristo? ¿Qué hacía Cristo? Nosotros podemos leer la narrativa, ¿verdad? En los cuatro evangelios, instancias en las que el Señor Jesús muchas veces ni siquiera le daba tiempo de comer, desde la madrugada hasta la noche, la gente se agolpaba alrededor de él porque andaban buscando algo de él, y el Señor jamás los abandonó sin concederles la necesidad de su corazón. ¿Ok? Entonces, mediante una vida de servicio, nosotros ejecutamos la vida de Cristo. Cristo entonces mora en nosotros porque nosotros estamos haciendo las obras, no que nosotros queremos, sino que estamos haciendo lo que Cristo hacía. Y también, hermanos, en el momento en que nosotros aplicamos una vida de servicio, automáticamente como resultado de ese servicio, nosotros vamos entonces a entablar una relación mucho más especial con Cristo Jesús. Nunca he estudiado la Biblia tanto como cuando me ha tocado compartirla con otros. ¿Entienden eso? Bueno, yo escucho todos los sábados, ¿verdad? Uy, preciosidad, perlas doctrinales que nosotros tenemos, ¿verdad? En la iglesia adventista, ¿verdad? Un conocimiento doctrinal especial. Yo creo que cualquier laico fácilmente podría debatir aún a pastores encumbrados de otras denominaciones. Tan fuerte es la teología de la iglesia adventista. Pero miren, hermanos, si nosotros activamente no estamos utilizando ese conocimiento para el bienestar de Dios y para el bienestar de otros, ¿verdad? Entonces nosotros, en vez de quedarnos estancados, nos estamos alejando de Dios, porque nuestra relación con Dios depende de ese servicio que nosotros ofrecemos y está directamente relacionado con la fe, directamente relacionado con la fe, ¿verdad? Entonces, a través de la vida del servicio, el hombre se pone en íntima relación con Cristo, y la ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Cada vez que utiliza ella esta expresión, a Dios y a nuestros semejantes, adivinen de qué está hablando. A Dios y a nuestros semejantes. ¿A dónde encontramos eso? En los 10 mandamientos, la ley del servicio. Ella explica eso. Es el eslabón que nos une a Dios, ¿verdad? El eslabón. Entonces, por un lado tenemos a Dios y por un lado tenemos nosotros a la creación, y luego la única forma de unir a Dios con su creación, con los seres humanos, es a través de ese eslabón perdido que se llama servicio. ¿Ok? Es el eslabón perdido. Ustedes conocen la famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿verdad? Cuando el dedo de Dios toca el dedo de Adán, ¿verdad? El eslabón perdido, lo que conecta a Dios con el hombre, es esa actitud de servicio. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios se resume en una sola palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Amor. Y se podría calificar esa palabra amor, amor abnegado, un amor que se sacrifica a sí mismo. Es el resumen de la ley. Primero cuatro mandamientos, amor a Dios. Los últimos 6 mandamientos, amor al prójimo. En resumen, amor, amarás. ¿Y eso no es la esencia del carácter de Dios entonces? ¿Esos no son entonces los preceptos del gobierno de Dios? Porque nosotros, en el gran conflicto, esa es la lucha que nosotros tenemos. Tenemos por un lado los preceptos del gobierno de Satanás. ¿Y cómo gobierna Satanás? Satanás gobierna a través de la imposición. Satanás viola entonces el derecho de libre albedrío. Satanás trata constantemente de imponer su voluntad, ¿verdad? A través de engaños, a través de mentiras, ¿verdad? Es lo opuesto. Él lo que está tratando de buscar es el daño. Nosotros sabemos esto a través de la lectura del libro de Job. El Señor habla acerca de su siervo Job y Satanás automáticamente dice, dame una oportunidad y te voy a demostrar de qué está hecho realmente Job. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Job? Enfermedad, muerte, crisis financiera, ¿verdad? Todos los males de este mundo descendieron sobre él. ¿Obra de quién? De Satanás. Eso es obra específica de Satanás. Lo opuesto al gobierno de Dios. Dios desea nuestro bienestar. ¿Sabían ustedes que aún si nosotros no llegamos al cielo, el que el Señor nos destruya, aún eso se va a constituir en un acto de misericordia? La sierva del Señor y la Biblia narran cómo aún las personas que estaban en el bando incorrecto van a reconocer al final que en efecto el Cordero tenía razón y que ellos estaban equivocados. De forma sumisa van a ser destruidos, finalmente reconociendo en efecto que ellos estaban en el error. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces, ¿cuál es el eslabón perdido? ¿A dónde está el punto de contacto entre Dios y el hombre? ¿A dónde está? A través del servicio. El servicio es entonces crucial para nuestra relación con Dios y de esa forma nosotros conciliamos con la doctrina de justificación por la fe. Porque la fe, ¿verdad? Esa es una relación salvadora con Cristo Jesús, pero no puedo tener una relación íntima con el Señor a menos que sea a través de el permitirle al Señor morar en mí, y eso se manifiesta de forma activa a través de lo que yo hago. Amén, hermanos. No significa que el servicio me va a dar algún favor adicional, ¿verdad? Pero en esencia el servicio es cumplir los 10 mandamientos. Y somos buenos hablando acerca de los 10 mandamientos. Nosotros somos el pueblo de la Biblia. Somos los que guardamos los 10 mandamientos, especialmente el cuarto. Y vamos y respetamos el cuarto a veces, ¿verdad? Porque si hay un partido de fútbol, ¿verdad? O si hay alguna actividad ahí, nosotros estamos contando las horas para que se acabe el sábado. Sábado, por favor, apúrate, apúrate, porque ya es sábado en la noche, ya quiero hacer lo que me dé la gana. A medio guardamos el sábado y todo el resto de la semana nos ignoramos el resto de los mandamientos. Porque el resto de los mandamientos se resumen en el servicio. El resto de los mandamientos es equivalente a, por eso ella lo llama, la ley del servicio. ¿Ok? Continuemos entonces con la narrativa, Mateo capítulo 25, versículo 15. ¿Verdad? Aquí está. A uno dio 5 talentos. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es un talento? ¿Qué es un talento? Ah, tenemos que aplicar aquí la exegética, dentro del contexto del pasaje. Ustedes dicen que es un don porque eso es lo que ustedes creen, pero el pasaje no dice que es un don. Dejen de estar inventando. ¿Qué dice el pasaje? Es un valor monetario, ¿verdad? ¿Eh? Financiero, es dinero. En la parábola, el talento es dinero. ¿Nosotros tenemos conocimiento acerca de alguna otra moneda utilizable en el mundo en que Cristo vivió? ¿Tenemos nosotros alguna otra asociación con algo que involucra dinero en las parábolas de Jesús, en el resto del Nuevo Testamento? ¿Tenemos nosotros una moneda? ¿Dracma? Muy bien. ¿Otra? El denario, ¿verdad? El denario romano es muy famoso porque el denario se constituía en el salario de un día. El salario mínimo para un día era un denario. ¿Ok? Y eso lo sabemos nosotros a través del estudio del resto de las parábolas. El salario de un día, ¿recuerdan? Venían algunos a trabajar a diferentes horas y a todos al final les dio exactamente el mismo salario y los que llegaron temprano dijeron, hey, ¿cómo es eso? Nosotros no ganamos el salario completo y a ellos les das lo mismo que a nosotros, entonces a nosotros se las tiraban de vivo, ¿verdad? A nosotros nos tenés que dar más, ¿verdad? Ajá, entonces un denario es el equivalente al salario de un día. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos salarios de un día representa entonces un talento? Porque es valor monetario en el contexto del pasaje mismo, se está refiriendo a dinero. ¿Cuánto es un talento? Y nosotros leemos la palabra y la parábola y miramos que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Pobrecito el que le dio 1. Es poquito, solamente le dio 1. ¿Qué tan poquito es 1? ¿Qué tanto son 5? Si nosotros no resolvemos esa pregunta, no vamos a entender nunca el pasaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor monetario? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el valor monetario entonces del dracma? Ahí está. ¿Verdad? Uno vino, ¿verdad? Le dio 5 talentos, el valor monetario, peso en oro, peso en plata. A otro le dio, ¿verdad? 3. Y finalmente a otro le dio 1. ¿Ok? Miren esto. Cristo confía sus bienes. ¿Ok? Ahora está la interpretación. El valor monetario en la parábola, todavía tenemos que resolver la pregunta cuánto dinero equivale, ¿verdad? Pero miren lo que dice la sierva del Señor. Cristo confía sus bienes a sus siervos. ¿El qué confía a sus siervos, el Señor? Sus bienes. Algo que puedan, ¿qué? Usar para Él. Da a cada uno, ¿qué cosa? Su obra. Cada uno su obra. En otras palabras, el trabajo que tiene que hacer José Mario es distinto al trabajo que tiene que hacer Jaime Alejandro. Es distinto, ¿verdad? Jaime Alejandro obviamente es mucho más atractivo, mucho más inteligente, ¿verdad? Entonces él tiene un campo mucho más amplio de acción. Él viene de una familia distinta. Tuvo problemas distintos. Y todo eso constituye lo que él es en este momento. Entonces él tiene un campo de acción específico. Lo que Jaime Alejandro, el Señor lo llamó a hacer, yo jamás en 1000 años podría hacerlo. ¿Por qué? Porque venimos de 2 mundos completamente distintos. Tenemos una problemática completamente distinta. El Señor nos dio atributos completamente distintos. ¿Amén, Jaime? Amén. Él tiene una obra específica. Y si él no la hace, no hay ninguna otra persona que la pueda hacer. Porque el Señor intenciona que cada persona cumpla su labor específica en el esquema del mundo. El Señor así lo intenciona. Y lo hace no porque el Señor necesita de nosotros. ¿O será que este hombre que estaba asignando todos estos talentos, 5 más 3 más 1, ¿cuánto es? 5 más 3 más 1. 9 talentos. Un hombre que puede distribuir 9 talentos entre 3 de sus siervos. ¿Será que él tiene necesidad de la administración de ellos? ¿Será que el Dios del universo necesita de nosotros para hacer la obra misionera? Yo les garantizo, no importa qué tan buen predicador pueda ser un orador, imagínense si un ángel viniera a predicar el Evangelio. ¿No creen ustedes que eso sería muchísimo más inteligente, mucho más interesante? O Dios mismo, ¿no? Él habla y las cosas, ¿verdad?, inmediatamente aparecen. Esa es una de las razones por las cuales Dios no puede mentir. Porque el que Dios diga, por ejemplo, si Dios quisiera decir, José Mario Suazo está en Honduras ahora. Yo obviamente no estoy en Honduras, estoy en Guatemala. Pero si el Señor llegara a decir, José Mario Suazo está en Honduras, adivinen qué sucedería. Aquí, delante de todos ustedes, célula por célula, me materializaría ahí por el aire y aparecería de repente en Honduras. Porque lo que el Señor dice, eso sucede. Imagínense un sermón del Señor, ¿verdad? El Señor como maestro. O un ángel del cielo. ¿Verdad? Ellos tienen muchas más habilidades, ellos podrían explicar su carácter mucho mejor que nosotros. Sin embargo, el Señor nos da a nosotros la oportunidad de servir en la obra por nuestro bien. No es que el Señor nos necesite, sino que el Señor desea salvarnos y por eso nos ofrece el servicio. Porque a través del servicio nosotros nos negamos a nosotros mismos. Porque a través del servicio entonces nosotros guardamos la ley de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. A través del servicio. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada persona, cada uno tiene su obra. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Y luego esta última parte me encanta. Quiero que todos las leamos a partir de acá. ¿Ok? ¿Estamos todos atentos? ¿Qué dice ahí? Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado ¿a dónde? En la tierra donde hemos de trabajar para Dios. A nosotros nos encanta esa idea del cielo y que el Señor nos tiene preparados mansiones. Qué cosa más espectacular, ¿verdad? Y yo ya sé lo que quiero tener en mi mansión. Espero que sea de 4 plantas. Ojalá que tenga una piscina, que esté cerca del árbol de la vida. Así que tenga diferentes plantas, ¿verdad? Y yo ya sé lo que yo quiero allá en el cielo, comienzo a dejar suelta las riendas de mi imaginación, pero nosotros no podemos pensar en el cielo sin pensar en el campo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, y es específico. es específico, es algo que yo no puedo emular. Yo no puedo hacer el trabajo de mi hermano Jaime, no lo puedo hacer, solamente Jaime lo puede hacer. El Señor está constantemente intentando que Jaime se dé cuenta para que Jaime lo haga, porque no existe una persona en el universo que posea exactamente las mismas características. Solo con el hecho de que la madre y el padre de Jaime lo hayan concebido a él, de la probabilidad, ¿verdad?, que de millones de espermatozoides uno llegara a fertilizar, ahí se encuentran los actos de divinidad. Así como es Jaime, el Señor lo intencionó, precisamente porque solamente Él puede ocupar ese espacio. Y si Jaime no está ahí, saben ustedes que la pérdida del Señor va a ser eterna, irreemplazable, ¿verdad? El Señor va a quedar con ese vacío de que Jaime no estuvo ahí, porque era un producto tan único, tenía un campo tan específico, aún con todas las cosas malas que le han sucedido a Jaime. El Señor está involucrado en ese proceso. Amén, hermanos. Amén. Tan ciertamente entonces, como el Señor nos promete una mansión en el cielo, no nos promete una mansión en la tierra. ¿Qué nos promete? Un campo para trabajar. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes ya saben cuál es su campo de trabajo? ¿Ya saben para qué lo llamó el Señor específicamente? ¿Ya empezaron? ¿Ya tomaron el arado? ¿Ya están ahí? ¿Verdad? ¿O andan todavía oliendo, verdad? Preguntándose. ¿O ya saben lo que el Señor les dio? Una pregunta muy importante. No la contesten. Eso es algo que tienen que preguntarse ustedes. Solo está entre usted y Dios. Porque nuestra salvación, si no hemos encontrado ese lugar aquí en la tierra para trabajar, adivinen qué, la mansión va a quedar vacía. Amén, hermanos. ¿Por qué la mansión va a quedar vacía? Porque el campo de trabajo aquí en la tierra está vacío. ¿Sí? Lo de la tierra y el cielo están enlazados, no se pueden separar. Y si ese campo queda vacío, la mansión también queda vacía. Si lo de la tierra no funciona, lo del cielo no funciona. ¿Amén, hermanos? Entonces es imperativo, especialmente para los jóvenes, es imperativo descubrir de parte del Señor cuál es ese campo que Él tiene para mí que nadie más puede desempeñar. Y eso no necesariamente significa que es el lugar más cómodo. No. Porque el Señor desea que a través de ese servicio yo pueda entonces procurar algunas habilidades y algunas virtudes cristianas que de otra forma nosotros no podríamos tener. Hermano, es que no me gusta el campo misionero porque es que me da miedo, me pongo incómodo. Sí, eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere incomodarte.
Sí, disculpe. La pregunta, ¿qué sucede con esas personas que están dicen que están en su campo? O sea, ya saben en dónde están y ya trabajan. Pero, ¿y si no es el que Dios quería? Pero ellos están muy convencidos de que este es su campo, ¿verdad? Y están convencidos y hacen lo que hacen y todo. ¿Qué sucede con esas personas si nos muestra que la tierra y el cielo están unidos?
Es una excelente pregunta. ¿Sabían ustedes que Dios es súper misericordioso? Nosotros usualmente pensamos en la voluntad de Dios como algo lineal, ¿verdad? Una línea recta. Sin embargo, ¿sabían ustedes que en el proceso nosotros todos hemos andado rebotando de arriba para abajo alrededor de la línea que es la voluntad del Señor? Nosotros andamos así. Y subimos y bajamos y subimos y bajamos. Y el Señor está tratando constantemente de enviar cosas para hacernos rebotar. Y muchas veces nos permite que nos peguemos contra la pared para que eventualmente caigamos y aterricemos en el lugar donde el Señor quería desde el principio. Y ahí es donde nosotros encontramos mucho sufrimiento, ¿verdad? Por eso no es bueno pedirle al Señor que Él nos humille. Humillémonos nosotros primero. Seamos sensibles a su palabra. Estemos constantemente cuestionándonos a nosotros mismos. ¿Será que realmente estoy en el lugar donde el Señor me desea? Pero el Señor te lo va a hacer saber. Eso es algo que tú tienes que resolver con Dios. Yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Es Dios el que lo tiene que hacer, ¿verdad? Hay una clase en el entrenamiento, programa de entrenamiento misionero. Yo recomiendo, por aquí está mi compañera compatriota, por cierto, que no trabaja en Honduras. Imagínense, una hondureña que trabaja en Guatemala, ¿verdad? ¿No les parece eso traición? ¿No les parece traición? Una hondureña que trabaja en Guatemala, ella está trabajando en un programa de entrenamiento misionero aquí en Guatemala, ¿verdad? Una de las clases del currículum ahí habla acerca de cómo encontrar la voluntad de Dios para la vida de la persona. Si un joven va a la universidad sin antes tener un entrenamiento y una experiencia en la que sabe a ciencia cierta para qué el Señor lo llamó, iría a perder el tiempo y probablemente a perder su eternidad. Así se lo digo. Así que los animo. Tienen una escuela misionera aquí en Guatemala, ¿verdad? Participen de ese tipo de programas, ¿verdad? Y a través de esas experiencias el Señor, ¿verdad?, los va a poder tener, dar el cancheo, ¿verdad? Van a poder entender la teología de la voluntad del Señor y luego ustedes van a poder tener la experiencia. Ahí después le cobro la publicidad.
Ay, yo también le cobro que no me he llegado a dar las clases que está hablando.
Bueno, después hablamos de eso, después hablamos. ¿Ok? Cada uno, tan ciertamente tenemos un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, ¿verdad? Así como nosotros tenemos un lugar aquí en la tierra para trabajar. Entonces, sí.
Usted dijo 5, 3 y 1, pero la parábola dice 5, 2 y 1.
Ah, perdón, 5, 2 y 1. Usted siempre haga lo que dice la palabra del Señor. El hombre falible, ¿usted me entiende? ¿Verdad? 5, 2 y 1, sí. Entre hondureños nos entendemos, no se preocupe. Talentos. ¿Ok? La plata que había en un talento pesaba aproximadamente 34 kilogramos y esto, de acuerdo con la escala de sueldo que recibía el trabajador corriente, correspondía a 20 años de pago. Un solo talento. 20 años de pago. Pobrecito, ¿verdad? El que recibió solamente un talento. ¿Cuál es el salario mínimo en Guatemala? ¿Salario mínimo?
2.800.
2.800 quetzales. Uy, lo tenían rapidito, ¿verdad? Disculpe, licenciado, ¿qué dijo?
2.742.36
y con bonificación 2.992.92. Casi 3.000. ¿Ok? Casi 3.000. Multipliquemos eso por 12. El hermano es un matemático, ¿verdad? Un economista. Multipliquemos eso por 20. Ese es el valor en quetzales. Salario mínimo de Guatemala multiplicado por 12 meses en un año, o 14 meses en un año, bueno, quedémoslo con 12, porque no sabemos si había terciavo y catorceavo en el tiempo de, ¿verdad? 12, y luego multiplicado entonces por 20, y eso es el equivalente de quetzales, que representaba un solo talento, era el valor monetario. Hermanos, nosotros muchas veces devalorizamos lo que el Señor nos ha dado. ¿Sabían ustedes cuál es la justificación que utiliza el Espíritu de profecía, la interpretación de la palabra talento? Ella hace una lista de talentos. Dentro de esos talentos encontramos nosotros, se los voy a dejar ir suave. Uno de los talentos que menciona, miren qué conocimiento más profundo. ¿Saben cuál es uno de los talentos que menciona? El primero de todos. El tiempo. ¡Wow! Un ingeniero de la NASA no podía llegar a esa conclusión. Y nosotros muchas veces, que no sé qué es lo que estamos esperando, ¿verdad? Que el Señor de alguna forma supernaturalmente haga descender sobre mi mente la sabiduría de Salomón, ¿verdad? O algo así. No, el Señor ya nos dio algo tan sencillo como el tiempo. Y a mí me da mucho pesar cuando alguien se para en un púlpito y no se ha preparado. Eso sucede mucho en nuestras iglesias latinoamericanas. Vamos nosotros al púlpito de servicio, cada última hora estamos ahí pidiendo, ¿cuál es el himno inicial, vos? Mira esto de aquí y mira esto allá. Y vamos y nos ponemos al púlpito a perder el tiempo, no solamente de nosotros, los minutos están pasando, sino de toda esa congregación. ¿Y sabe qué? Todo ese tiempo jamás en el registro del conflicto cósmico, jamás se puede recuperar. Jamás. Perdido. Para siempre. El tiempo es algo solemne. Y nosotros en Facebook se nos pasan, nos pasan cuántas horas ahí. Claro y Tigo, empresas, mucho dinero, excelente negocio, una distracción adicional, ¿verdad? Antes de leer la Biblia, hay que revisar primero el Face. Antes de leer la Biblia, al final al acostarme, quiero ver, a ver cuántos likes. Quiero ver, no hermano, pero es la página de GYC, no importa. Ahí estamos constantemente pendientes de cualquier otra cosa. El Señor trata de sembrar todas esas distracciones, ¿verdad? Es sumamente complicado, ¿verdad? Es sumamente complicado ser fiel al Señor y por eso estamos tan perdidos. Por eso hay tantos jóvenes, hermano José Mario, no sé cuál es la voluntad del Señor. No sé, andan todos desubicados, ¿verdad? Porque no han tenido ni siquiera el entrenamiento mínimo, no conocen al Señor. ¿Ok? Los talentos representan dones especiales del Espíritu, como también los naturales. Y por cierto, inicia primero palabras de Dios el gran maestro con los dones naturales y termina con los dones del Espíritu. No tiene que esperar los dones del Espíritu. Ya tienen dones naturales, incluyendo el tiempo. ¿Y saben cuál es otro que está ahí? El habla. ¿Pueden hablar todos? ¿Sí? A ver, digan amén solamente para comprobar que en efecto pueden hablar. Como cinco. Los otros son mudos. Y yo no ando traductor. Es un don natural, el Señor ya lo... ¿Podemos hablar? Solo con que el podamos hablar ya tenemos un talento equivalente a 20 años de sueldo. Sí, algunos con la boca llegan muy lejos. 20 años de sueldo. ¿Okay? La fortaleza física. Otro talento. Solo con el hecho de que estoy completo, tengo las dos piernas, tengo las dos manos, ¿verdad? Me puedo desplazar, ¿verdad? El Señor ya me ha asignado. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron entonces los siervos que fueron fieles? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Multiplicaron. ¿Ok? ¿Y qué hicieron para poder multiplicar? En términos económicos actuales sería invertir. ¿Sabían ustedes que toda transacción de inversión implica un riesgo? Hay unidades en los bancos que analizan el riesgo. Y por eso usted tiene que mantener un montón. Cuando saca un préstamo tiene que someter un montón de documentos para ver si se lo aprueban, lo pasan a unidades de personas que se especializan en calcular, en formular, a ver cuál es la probabilidad de que este cliente me pague. Y si usted se aplaza en ese examen, no le dan el préstamo. Y si hay una alta probabilidad de que usted le pague, entonces le otorgan el préstamo. Pero igual el prestar implica un desembolso. El riesgo, ¿verdad? Así se llama, análisis de riesgo. El riesgo existe al momento de tomar la inversión, al momento de hacer la inversión. ¿Ok? Para poder hacer el dinero, yo tengo que someterme al riesgo de perderlo. Tal vez el negocio no me funcione. Tal vez en algo llegue a fracasar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el siervo infiel en la parábola de Mateo capítulo 25? Él vino, ¿y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Ese es un denario romano de oro. Había un peso en oro y un peso en plata. ¿Qué fue lo que hizo? Lo enterró. A ver, ¿a dónde encontramos nosotros en el Nuevo Testamento alguna otra escena bíblica en el que alguien viene y entierra dinero? ¿Ah? No. Que alguien viene y entierra dinero. Que alguien viene... Gracias, hermana. Otra parábola también de Jesús. En la parábola se trata de un hombre que está cavando en una propiedad que no le pertenece y encuentra... lo que todos nosotros nos queremos ganar, ¿verdad? No es la lotería, ¿verdad? Ahí enterrado se encuentra un tesoro inmenso. ¿Y qué hace el hombre? Y vuelve a enterrar, pone las plantitas encima para que nadie se dé cuenta que ahí, ¿verdad?, hubo alguna vez un hoyo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se regresó, vendió absolutamente todo lo que tenía, no le dijo a nadie, y vino y compró el terreno que tenía el tesoro. ¡Wow! ¿Por qué había tesoros escondidos en la tierra? ¿Sabían ustedes que era considerada la forma más segura de almacenar dinero en el mundo antiguo? Y por eso nosotros el día de hoy todavía, a través de la arqueología, se encuentran monedas escondidas adentro de terrenos. ¿Recuerdan ustedes los mapas del tesoro? Así, ¿verdad? Ellos lo escondían donde nadie más sabía para luego poderlos encontrar. Eso era más seguro que el banco, porque el banco podría perder el dinero. Así que reconsideremos al siervo infiel, porque él no hizo algo tan estúpido, ¿verdad? Él no hizo algo tan tonto. El siervo infiel hizo lo que nosotros haríamos si no quisiéramos arriesgar. ¿Qué es lo que hace del siervo fiel que sea un siervo fiel? El hecho que tuvo el valor de arriesgar el dinero que el Señor le ofrece. ¿Recuerdan ustedes cuál es la respuesta del siervo infiel? ¿Qué es lo que le dice? Pero maestro, eres un hombre duro que cosechas donde no siembras. ¿Ustedes alguna vez han visto? Por cierto, es una ley universal. Todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Para cada acción hay una reacción. Todo lo que uno siembra, eso es lo que uno va a cosechar. ¿Ustedes alguna vez han visto, ¿verdad?, bajo el sol, alguna circunstancia en la que alguien coseche lo que no siembre? Eso es lo que afirma. Yo sé que tú cosechas donde no has sembrado. Y sí, hay una circunstancia, el ladrón. El ladrón es el único, ¿verdad?, que puede cosechar donde él mismo no sembró, porque otro lo sembró. Entonces él viene y le roba. ¿Ok? Es el único. Pero aparte del ladrón, ¿verdad? Es una ley universal que lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Este siervo infiel está consciente que en efecto en el maestro está incluida ese poder, ¿verdad? Esa capacidad de poder hacer algo de la nada. Aquellos hombres tenían fe y porque tenían fe estaban dispuestos a arriesgar en favor del Señor, ¿verdad? Y el Señor le dio la bendición y le dio exactamente el mismo resultado. ¿Quién tuvo más? ¿El que tenía 5 o el que tenía 3? ¿Quién tuvo más? ¿El que tenía 5 o el que tenía 3? ¿Quién tenía más? El que tenía 5 ganó otros 5, entonces tenía 10. El que tenía 2, perdón, ya miré la mirada de mi paisana ahí. La que tenía 2, ¿verdad? Hizo otros 2 y tenían 4. ¿Cuál de los dos hizo más? Es el mismo resultado. 100% de recuperación. El margen de ganancia es exactamente el mismo. Los dos hicieron exactamente lo mismo. El mismo resultado. ¿Por qué? Porque ambos tomaron la decisión de arriesgar y porque era el Señor el que estaba involucrado. El Señor, quien cosecha donde no siembra, porque es Dios, ¿verdad? Quien cosecha donde no siembra, Él es el que les pudo dar esa ganancia. ¿Ok? La ley de dependencia recíproca, con esto vamos a terminar, debe ser reconocida y obedecida. Ninguno de nosotros vive ¿para quién? Para sí mismo. El enemigo ha utilizado la cadena de dependencia para unir a los hombres. Ellos se han unido para destruir la imagen de Dios, para contrariar la obra del Evangelio, para pervertir sus principios. Ellos están representados en la parábola de Dios como aquellos, en la palabra de Dios como aquellos que son amarrados en bultos para ser quemados. Satanás está uniendo sus fuerzas para la perdición, ¿verdad? Este concepto de dependencia recíproca. ¿Okay? Mire lo que termina diciendo y con esto vamos a terminar este seminario. La unidad del pueblo escogido de Dios ha sido zarandeada terriblemente. Dios presenta un remedio. Este remedio no es una influencia entre muchas influencias y no está al mismo nivel con ellas. Es una influencia sobre toda influencia sobre la faz de la tierra, correctiva, elevadora y santificadora. Aquellos que trabajan en el Evangelio deben ser elevados, santificados, porque están tratando con los principios de Dios. El servicio es equivalente a la santificación. En el proceso de servir a otros, nosotros nos damos cuenta de los problemas que nosotros tenemos adentro de nosotros mismos. De esta manera, mire lo que dice aquí, de esta manera el Señor desea ligar a sus seguidores juntos para que puedan ser un poder en favor del bien, cada uno actuando su parte, pero todos anhelando el sagrado principio de la dependencia en la cabeza. En otras palabras, el inconverso, aquella persona que está afuera, tu compañero de trabajo, el que dice ser ateo, tu compañero de estudio, el que constantemente está escuchando música secular, ¿sabes que tú necesitas de esa persona? El Señor te ha unido en un vínculo de dependencia con esa persona, porque al ministrarle a esa persona, el Señor te da a ti una bendición y una influencia mayor. Porque ciertamente dar es mejor que recibir. Y al nosotros compartir con esa persona, nosotros no solamente bendecimos a esa persona, sino que nos bendecimos a nosotros mismos. Si no fuera por ustedes, GYC, por este seminario, por ustedes que están aquí, probablemente no hubiese estudiado a tanta profundidad esto que les estoy compartiendo. Así que gracias por obligarme a estudiar. Porque tengo esa oportunidad, ese campo abierto, y como tengo que hacerlo, tengo que entonces sentarme a estudiar. ¿Quién tiene el beneficio mayor? Yo no sé, ¿verdad? Porque tal vez no fui tan buen maestro, tal vez ustedes no entendieron todo claramente, pero yo sí sé, yo sí lo conozco, yo recibo la bendición mayor, ¿verdad? Así que yo salgo ganando, no hay forma de perder. No hay forma de perder. Palabra de vida del gran maestro acerca de la parábola termina diciendo una de mis citas favoritas. Dice que el éxito no es el resultado de la casualidad o la coincidencia. Es el trabajo de Dios. El éxito es el trabajo de Dios. Y nosotros muchas veces no invertimos ese talento, esa capacidad, porque nosotros tenemos miedo a fracasar. Porque nosotros comenzamos a cuestionarnos, bueno, si esto no sucede, entonces ¿cómo voy a hacer esto otro? Si esto no me resulta, entonces ¿quién le va a dar de comer a mi familia? Si yo me meto, ¿verdad?, a trabajar para el Señor, ¿significa que voy a ser una monja y que nunca me voy a casar? ¿Verdad? Si hago esto, entonces significa que pierdo lo otro. Y entonces tenemos miedo a arriesgar para el Señor. Pero ciertamente lo que el Señor pide de nosotros es eso. ¿Tenemos fe? ¿Creemos que Cristo nos puede salvar? Demostrémoslo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Sirviendo al prójimo y a Dios, que es en esencia el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, esta tarde afirmamos que sin servicio no puede haber salvación. Imposible. Sin servicio no hay salvación. Oremos. Amante Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, por los múltiples talentos que nos has dado. Muchas veces, Señor, no los reconocemos. Podemos hablar y eso es un talento, Señor. Compartimos el tiempo y eso es un talento. Te agradecemos, Señor, por el dinero que nos has dado, por poco o mucho que sea. Te agradecemos, Señor, por la fortaleza física que nos has asignado. Gracias, Señor, porque estamos enteros físicamente, porque podemos desplazarnos, porque podemos trabajar con nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a consagrar todas esas habilidades naturales para servirte a ti. Y sabemos, Señor, que la ganancia será más oportunidades para servirte. Y después de haber terminado esas oportunidades, más oportunidades y más oportunidades. Y en ese proceso, Señor, nuestros pecados, nuestros problemas son sometidos a la cruz de Cristo. A través de ese vínculo, Señor, nosotros podemos conocerte más. Nosotros recibimos la mayor parte de la bendición. Perdónanos, Señor, porque no siempre hemos sido fieles mayordomos de esos atributos que nos has dado. Nos encomendamos en este momento a ti, Señor, y te entregamos esos talentos. Te suplicamos que nos dejes el valor para arriesgar a hacer esas inversiones. En el nombre de Jesús, amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.